Tenemos en nuestros estudios a Rusty Jan, un escritor que estuvo en Bolivia por 4 meses, luego vivió en Colombia por 8 años. Es autor de Colombiano. Su primer libro es Marching Powder, que es la historia de un traficante de drogas británico preso en Bolivia. Rusty, muy buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, Soraya. Muchas gracias por tenerme aquí.
Con muchísimo gusto. ¿De qué se trata Colombiano?
Colombiano es la historia de Pedro. Es un libro de ficción, pero se basa también en la realidad colombiana. Pedro es un niño de 15 años, que es un adolescente normal en un pueblito en la zona rural de Colombia, y le llega las guerrillas y asesinan al papá de él. Entonces él busca ayuda del Estado, digamos, y de la iglesia. Y como por falta de presencia estatal, el ejército no le ayuda, la policía no le ayuda, la iglesia no le ayuda. Entonces él decide de tomar las cosas por sus propias manos y se vuelve paramilitar y busca la venganza. Más o menos es la historia de unos niños combatientes que se involucran en la guerra civil de Colombia.
Uh-huh. Sí, de hecho, esa historia de Pedro, ¿no? Es en realidad la historia de muchos niños, ya sea que voluntariamente u obligados se convirtieron en soldados para cualquiera de los dos bandos, o la guerrilla o los paramilitares. ¿Cómo llegaste tú a conocer la historia de estos chicos?
Bueno, esa es una historia muy larga, pero llegué a Colombia después de Bolivia. Estaba trabajando como profesor de inglés y también estuve aprendiendo el español. Me hice como traductor, intérprete un poco. Y después de ahí, conocí a un hombre en un avión. Y él, pues, me parece como tenía pinta sospechosa, porque eso fue el año 2003. Y él decía que estaba trabajando en la construcción, pero la economía estaba muy baja. Entonces yo, no hay construcción. En esa época no hubo tanta construcción. Entonces sospechaban que andaba él, como la DEA, la CIA. Resulta que sí, efectivamente trabajaba como contratista con el gobierno de los Estados Unidos. Entonces me ofreció un trabajo después de ganarme mi confianza y empecé a trabajar con los grupos Gaula en un programa de antisecuestro. Uh-huh. Por medio de contactos pude hacer contacto con los niños combatientes de las FARC, de los paramilitares de ELN. Y también por medio del programa de desmovilización de los desertores y de los capturados por el ejército, empecé a hacer entrevistas y pues me fascinaban las historias. Eran muy trágicas, pero también, sobre todo, los niños tenían mucha pasión y eran niños felices a pesar de todo el sufrimiento, ¿no? Entonces pensé, ¿cómo voy a escribir un libro de los niños combatientes que no sea tan triste? Pues fuerte, pero no, como eran niños típicamente colombianos, como netamente colombianos, que son muy alegres, personas muy alegres, muy resistentes, digamos.
Sí, de hecho, una de las cosas que a mí me llamó la atención del libro es cómo, a pesar de esa brutalidad que les tocó experimentar e incluso protagonizar, en los personajes que son estos chicos se mantiene, no sé, esa lucha como por conservar cierto sentido de humanidad.
Sí, es de eso se trata el libro, porque si fuera solamente las tragedias y digamos las torturas, los abusos de los derechos humanos en Colombia, esa sería una historia muy, muy oscura. Pero de hecho, para mí, pues, lo que me inspiraba mucho de Colombia es la gente es tan alegre y tan optimista. Entonces, siempre es gente muy cálida, muy hospitalaria. Entonces, y los niños que han salido de esa guerra tan fuerte también sonríen. Y eso me sorprendía mucho, porque si fuera un australiano estaría como deprimido, ¿no? Pero los colombianos tienen esa vivacidad, digamos.
Ajá. Precisamente, bueno, y como te preguntaba, pues, ¿cómo llegaste tú a terminar, cómo terminaste en Colombia? Y nos estabas contando precisamente que a raíz de este contacto con esa persona y terminaste además involucrado con el gobierno estadounidense por 4 años en contraterrorismo. Pero, ¿por qué? O sea, ¿cuál era tu idea de que eso era algo que deberías hacer? O sea, ¿cómo te involucraste en eso?
¿Qué? ¿En el contraterrorismo?
Claro, ¿cómo siendo australiano, bueno, estabas primero en Bolivia, luego saltas a Colombia, terminas involucrado con esto?
Bueno, yo soy una persona que siempre corre muchos riesgos, entonces nunca he tenido tanto miedo como la gente. O sea, me metí 4 meses voluntariamente en una cárcel boliviana, entonces ahí vivía voluntariamente con los presos, con los reos, dicen en Bolivia. Y pues me gustó conocer. Yo, digamos, yo crecí en un ambiente bastante privilegiado, digamos. Tenía muy buena educación, mis papás todavía están juntos, me trataron muy bien. O sea, un crecimiento, un niñez muy feliz. Entonces, no sé por qué, pero buscaba algo como un poco muy alejado de mi experiencia propia, algo muy ajena. Entonces,
eso.
Buscaba como un poco del lado oscuro de Sudamérica. Entonces, ahí me metí en el narcotráfico, pues hablando con los narcotraficantes más bien en Bolivia. Y después en Colombia empecé a hablar con la gente de la guerra, de las FARC, con los paramilitares, con los narcotraficantes, con la gente de las fuerzas especiales de Colombia. Y ahí me fui metiendo poco a poco, digamos.
Ajá. Ya, y bueno, ¿cómo era esa relación entre los estadounidenses y las autoridades colombianas? O sea, ¿se tenían confianza?
Sí, mucha confianza, la verdad. Trabajamos con los grupos GAULA, que son los encargados del antisecuestro y de antiextorsión. Entonces, como usted ya bien sabe, en esa época eso fue terrible. O sea, muchísimo secuestro. Yo creo que promedio 9 personas al día. Entonces, esa gente, pues obviamente el ejército y la policía han tenido problemas bastante graves en cuanto a su moral. Y también, pues hay a veces problemas con la corrupción. Pero sobre todo esa gente es muy honrada, muy digna y muy, muy valiente para mí. Punto de vista.
O sea, ¿te refieres a los que hacían parte de las fuerzas del GAULA?
Correcto, o sea, esa gente, pues para mí, fue gente muy correcta, que están arriesgando la vida. Entonces, cada vez que que salía en la prensa o que se salían en los comentarios como críticas a esos grupos, pues obviamente hay que destapar la olla podrida,
claro,
¿no? Y si hacen algo mal, pues hay que exponerlo. Pero también yo creo que la mayoría de las personas que trabajan en las Fuerzas Armadas de Colombia son personas muy honestas y muy, muy dignas.
Ahora, en Colombia siempre se consideró que el Plan Colombia, que era promovido por el gobierno de los Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico, en realidad tenía la intención de luchar contra las FARC. Ahora, la pregunta sería, ¿cuál era la visión que tenían los estadounidenses respecto a los paramilitares?
Sí, esos son muy buenos puntos. Yo la verdad sospechaba eso. Después de la guerra vietnamita, obviamente los norteamericanos todavía odiaban al comunismo, entonces, pero no podían vender ni hacer publicidad para una nueva guerra contra el comunismo, ¿no? Entonces, se puede decir que, digamos, la lucha antinarcótico también es un pretexto para militarizar, poner bases, poner helicópteros, importar armas a los países suramericanos para poder utilizar contra el socialismo de Chávez o el comunismo de las FARC. Ahora, entonces, efectivamente fue así, la verdad, porque al inicio Plan Colombia fue diseñado solamente contra el narcotráfico, pero los mismos helicópteros, el mismo entrenamiento también servía para combatirles a las FARC. Quedaban muy callados los norteamericanos frente a los paramilitares. Eso hay que reconocer. Si estaban ayudándolos, no creo, para nada. Si estaban conscientes de lo que hacían los paramilitares, imposible que no sabían, imposible, porque al menos estuvo en la prensa los masacres, lo que pasaba. Pero como tenían enemigo en común los norteamericanos, los paramilitares y el gobierno colombiano, pues ahí hubo, yo creo que como un pacto de silencio, más o menos, que todos sabían lo que está pasando y nadie decía nada.
Ahora, estas historias, las del libro, por ejemplo, la historia de Pedro, que es el personaje principal, están contadas sobre hechos históricos reales, o sea, desde el fracaso del proceso de paz del presidente Pastrana con las FARC, pasando por el crecimiento de los grupos paramilitares y su influencia, ¿no?, en los políticos que apoyaban al expresidente Álvaro Uribe y personajes como Carlos Castaño y los vínculos entre guerrilla y narcotráfico y paramilitares y narcotráfico. Observando cómo se iban sucediendo las cosas en Colombia, ¿era posible prever para ti que el país se metiera en un proceso de paz con las FARC?
Imposible en este momento, porque ellos siempre decían o revolución o la muerte. Eso fue su lema, ¿no? Mm. Entonces, pues yo no, cuando empecé a hacer, digamos, la investigación de este libro y cuando empecé a escribirlo, yo pensé, no, esa guerra va a prolongar por décadas hasta que o se derrotan o ganan. Y pues nunca iban a ganar porque no tenía apoyo de la gente. O sea, las FARC no eran muy populares. Y pues hubo un colapso como muy de repente, ¿no? Muy de repente, que inesperado. Y que eso, yo, para mí, las FARC estaban arrinconadas. Entonces tenían que o entregarse o enfrentarse con la derrota. Entonces, pero fue muy impredecible para mí que llegáramos a esa etapa. Y además que Santos, el presidente Santos, fuera la persona a promover la paz. Porque durante mi época en Colombia, cuando estaba trabajando con los grupos Gaula, él fue el ministro de guerra. Entonces, imagínese el cambio tan radical de estar como el encargado de la guerra y después como presidente promoviendo la paz. Eso es, para mí fue algo simbólico importante para Colombia, porque es algo que también está ocurriendo en un nivel casi trascendental, digamos, en las almas de los colombianos, que por fin se reconocen que pues la guerra no es el camino bueno. Eso solamente llega a la tristeza, la corrupción, sufrimiento. Entonces eso fue un cambio radical, tanto en la política, pero también en la conciencia colombiana. Y pues me alegro mucho que haya un proceso de paz. Espero que dure, espero que sirva. Es posible que habrán problemas, porque para mí el problema principal de Colombia en cuanto al conflicto armado no fue tanto las diferencias políticas entre la gente, sino el narcotráfico. Eso es lo que está financiando la guerra. Y mientras hay consumo de la gente de los países, entre comillas, más desarrollados, siempre habrá un conflicto en Colombia, porque donde hay demanda, hay suministro. Y si la cocaína es ilegal, siempre habrá tantas ganancias para los criminales. Y al final de la guerra, esos dos grupos, la guerrilla y los paramilitares, que empezaron, digamos, con sus ideales al inicio, terminaron como carteles para mí, para ahora, organizaciones criminales nomás.
Sí, tú anotabas que mientras el narcotráfico sea ilegal, ¿cuál sería para ti entonces la salida? O sea,
bueno, mi perspectiva legal es que, personal, es que hay dos opciones. O la gente occidente, digamos, o dejan de consumir la droga. Ese es un sueño, ese sería lo ideal, que lo hicieran voluntariamente. O legalizar la cocaína. Mírense cuántas personas se mueren al año por sobredosis de cocaína. Son más o menos 3.000 personas promedio. ¿Cuántas personas latinoamericanas se mueren por año debido a la guerra contra la droga? O sea, cada año en Colombia, cada año, sobre todo ahora en México, ¿cuántas personas se mueren? No porque están consumiendo drogas, sino están compitiendo en el mercado ilegal utilizando armas para como fines, para propósitos capitalistas de ganar dinero. Entonces, si no fuera ilegal, no estaría tanto problema de mi punto de vista, ¿no?
Sí. Me imagino que has escuchado lo que está sucediendo en Uruguay, que el país decidió legalizar y de una vez controlar precisamente el mercado, por ejemplo, de la marihuana, precisamente con el fin de restarle ímpetu, ¿no?, a lo que es el negocio de la comercialización ilegal de la marihuana.
Mira, es que también hay una decisión que tenemos que hacer y yo creo que por este momento esa es digamos, la contradicción en la política norteamericana. Es que quieren la guerra contra la droga y también la guerra contra el terrorismo. Pero el narcotráfico es un medio bastante fácil para financiar el terrorismo. Entonces, ¿cuál es peor? ¿Las bombas, los secuestros, la extorsión, la criminalidad? ¿O las personas que en su fin de semana quieren endrogarse? Ese es asunto suyo. Hay que tratar de educarle a la gente a no consumir drogas. No estoy promoviendo el uso de drogas. Estoy contra eso. Pero es entre los dos males, hay uno que es peor, que es el terrorismo, que es la criminalidad. Y el consumo de drogas sí es malo, pero no es tan malo como las personas inocentes que se mueren de las bombas, ¿no? Y de los niños combatientes que pues están obligados a entrar en las filas.
Claro, precisamente volviendo a ese tema, Rusty, viendo la necesidad de que Colombia dejara de desangrarse, ¿qué sensación te produjo que en el plebiscito hubiese ganado el no por el proceso de paz?
Eso fue como una bofetada en la cara. O sea, yo pues... Y también como... Eso también fue algo muy colombiano, como la gente... Yo creo que 80% de la gente colombiana quiere la paz, pero le da pereza a votar, ¿no? Como, bueno, pues dejamos a los demás a que voten. Claro que hubo una campaña detrás de eso como para tumbar el pacto tal como fue escrito. Y también hay que reconocer que había mucha gente en contra del pacto tal como fue escrito. Eso no quiere decir que la gente colombiana no quería paz. Sí, todos quieren paz. La cuestión es bajo cuáles términos quieren la paz. Entonces, pues para mí fue una sorpresa. Pero y además, que pues, después Santos dijo, bueno, no importa el plebiscito, vamos a hacerlo solitos como gobierno, ¿no?
Bueno, esa decisión dejó clara también la existencia de dos Colombias, que en tu libro también se deja entrever una Colombia urbana y una Colombia rural. ¿Cómo percibías tú esa diferencia precisamente de esos dos entornos?
Esa es, digamos, la dinámica más importante de Colombia en las últimas décadas, que hace medio siglo, 70% de la población vivía en zonas rurales y 30% en las zonas urbanas. Y ya es el inverso, ¿no? Que más o menos 70% viven en las ciudades. Eso ha producido un cambio radical en cuanto ya Colombia tenía media clase, ¿no? Antes fueron los ricos y los campesinos, más o menos. Y ya, pues, eso me alegra mucho que la economía esté desarrollándose, ¿no? Y que ya hay gente que quieren cosas normales. O sea, yo he viajado mucho por el mundo y pues la gente colombiana tiene reputación, tiene fama que no es merecida. Es gente normal que quieren paz, que quieren comprar una casa, que quieren un carro, que quieren un empleo, que quieren una pareja. Esas son cosas que todos queremos. Entonces ya, pues, por fin, yo creo que Colombia va a salir de esa oscuridad histórica que ha sufrido.
Ahora, ¿cuál es el vínculo que mantienes con Colombia?
Bueno, voy a donar 10% de las regalías mías del libro para promover la paz, para ayudar a los niños que estuvieron involucrados en la guerra y también para prevenir que los niños se metan en grupos criminales o terroristas. Y todavía tengo todos mis parceros colombianos ahí, que espero que me estén escuchando. Hola, ya saben quiénes son. Sí, pues amo el país y pues voy a dejar un tiempito a ver qué sería la reacción de la gente colombiana frente al libro, porque espero que les guste, ¿no? Pero me encanta el país. Vivía ahí muchos años. Pues es mi país favorito en el mundo, sin duda.
Y la verdad es que después de leer el libro, a cualquier colombiano que lo lea, cualquier latinoamericano se sorprenderá del conocimiento de que un australiano tiene realmente sobre Colombia, y seguramente tú eres a lo mejor más optimista que la mayoría de los colombianos respecto a lo que va a pasar en el país.
Es que yo no soy australiano, soy canguro chipchomiano.
Es de Rastillán, un australiano que precisamente está lanzando su libro colombiano. Ese es el título del libro. Rusty ya había presentado Marching Powder, que era la historia de un traficante de drogas británico preso en Bolivia. Muchísimas gracias por estar con nosotros y la mejor de las suertes con el libro.
Soraya, muchas gracias a usted.